Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González. Hace ya 15 años, ¿cómo pasa el tiempo, amigo oyente? Era un 11 de marzo de 2009. Una médico, María Eugenia Moreno, pasaba consulta en Moratalla. Un paciente acudió a esa consulta y, como no estaba de acuerdo con la atención recibida, sacó una pistola y la disparó en la cabeza y en el tórax. Ella, de 34 años y con un hijo que todavía no había cumplido los 2 años, fallecía por los disparos. Mañana, martes, habrá concentraciones en recuerdo de María Eugenia en todos los centros de salud de la región. Hay que indicar que estas agresiones, por desgracia, van también en aumento. La vicepresidenta del sindicato médico, Soledad Guillén, recordaba en COPE lo que ocurrió ese fatídico 11 de marzo de 2009.
Cuando el paciente entró, ella lo empezó a reconocer y cuando lo estaba reconociendo con el fonendo, al darse la vuelta, ella, pues él sacó la pistola y le pegó 2 tiros por la espalda. Entonces aquello, pues claro, nos conmocionó a toda la profesión.
Hay que decir, como les indicaba, que las agresiones han aumentado, ¿eh? Hasta las 600 denuncias se han registrado el pasado año. Un aumento del que también hablaba en COPE la vicepresidenta del sindicato médico, Soledad Guillén.
Por ejemplo, una baja, van a pedirte una baja laboral, pues y tú consideras que no es necesario. Bueno, pues ya existe la amenaza. Si no les das lo que al paciente pide, pues ya hay una amenaza ahí velada, pues tal, con insultos, con amenazas.
Pues ahí está esa fecha fatídica de la que, por supuesto, hablaremos más adelante, en próximos minutos. Y también hoy es un día clave porque es 11 de marzo y también hace, en este caso, 20 años, en el 2004, se llevaron a cabo esos fatídicos atentados en Madrid. Murieron 192 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas aquel día, recuerden, con esas mochilas bomba en las cercanías de Renfe en Madrid, sobre todo en Atocha. Hoy se está guardando un minuto de silencio en muchísimos ayuntamientos, incluido lógicamente el de la capital regional y otros ayuntamientos de toda España y de la región. 12 y 22 minutos, nosotros ahora lo que hacemos es hablar de depuración de aguas.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica, ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Y hoy el tiempo que dedicamos a Samur lo vamos a dedicar a un interesante proyecto, el proyecto Aquacicle. Y tenemos precisamente al otro lado del teléfono a Pero Simón, director técnico de Samur, además un experto en este proyecto. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy bien. Muchas gracias por contar con nosotros.
Bueno, hablamos de este proyecto. Lo primero que quería preguntar es, ¿qué es exactamente este proyecto? El proyecto Aquacicle, ¿en qué consiste? ¿Es un proyecto europeo?
Sí, es un proyecto europeo intermediterráneo. Y lo que pretende desarrollar es un sistema de depuración autosostenible medioambientalmente. Es decir, lo que hacemos es unir varias tecnologías de bajo coste en serie y que se basan principalmente en la naturaleza y que juntas pues son capaces de ofrecer un agua que tiene muy buena calidad a un coste bastante bajo y además con un consumo de energía muy bajo. Y además pretendiendo fomentar la reutilización.
No sé si se ha mencionado, pero yo lo digo, el proyecto cuenta con países europeos y del norte de África y sobre todo también, a raíz de esto yo preguntaría, ¿cuándo surge y cuál es el propósito final de todo el proyecto?
Sí, esto es una línea de proyectos que saca la Unión Europea, que se llama NICDCMED, en los cuales lo que intentan es apoyar a esos países pues, que están en una situación más... baja, digamos, en cuestión de depuración y todo eso. Entonces, por ejemplo, los países europeos que estamos trabajando somos Grecia, Malta y España, por supuesto, y luego los países del norte de África son el Líbano y Túnez. Aquí en España estamos trabajando en Samur y la plataforma solar de Almería, porque tiene una parte importante en el proyecto, y esto empezó hace ya 4 años, y ya digo, su principal objetivo es ayudar a desarrollarse esos países, bueno, y nosotros también ir aprendiendo de tecnologías que pueden sernos útiles también en algún momento.
Estamos hablando además de tratamientos convencionales y sostenibles que incorporan sistemas innovadores. ¿Cuál es la principal ventaja, fundamentalmente desde el punto de vista medioambiental, del proyecto?
Sí, pues desde luego la principal ventaja, como comentaba antes, es un muy bajo consumo de energía. Entonces, esto tiene tres sistemas que trabajan conjuntamente. El primero es lo que se llama un tratamiento anaerobio, que es un tratamiento en el cual las bacterias pues degradan la materia orgánica y producen un biogás, y ese biogás se puede incluso usar como fuente de energía, puesto que en gran parte es metano. Luego pasaría el agua a unos humedales, y estos humedales pues es un sistema de depuración, bueno, pues que funciona, que necesita superficies grandes, pero que funciona y que ha demostrado que, bueno, que saca una calidad de agua pues bastante aceptable. Y la parte final del proyecto, que a nosotros nos interesaba mucho por la región en la que vivimos, es un reactor solar. Es un reactor solar que, unido a una dosificación de reactivos, conseguimos hacer una fotocatálisis y, por una parte, conseguimos una desinfección de ese agua, con lo cual se puede utilizar luego para el tema de regadío, y aparte eliminamos también contaminantes de preocupación emergente, que se llama.
El proyecto creo que está ya en una fase muy avanzada y nos gustaría conocer primero cuáles son las principales conclusiones que han obtenido, porque el papel de Samura ha sido muy importante también.
Sí, a ver, realmente el proyecto por nuestra parte ya está terminado. Nosotros, nuestra planta piloto, lo terminamos hace ya un par de años así. Los otros países pues han tardado un poco más, han ido un poco más lentos, pero digamos que nosotros sí que hemos conseguido ya muchas conclusiones. Sabemos realmente ventajas e inconvenientes que tiene este sistema. Sabemos, por ejemplo, la gran afección que tiene la temperatura. Una temperatura baja puede hacer que este proyecto pues no sea tan viable. Hemos aprendido también cuántas superficies necesitamos para desarrollarlo. Hemos visto qué problemas puede tener este sistema con los tipos de agua y demás. Por ejemplo, agua con muchos sulfatos puede afectarle. Y todo eso es lo que hemos ido aprendiendo y transmitiéndoselo al resto de países que iban un poco más por detrás de nosotros, y le ha servido, bueno, pues para ir mejorando en sus instalaciones.
Hay que recordar que una de las tres plantas pilotos está ubicada en la estación depuradora de aguas residuales de Blanca, aquí en la región. Y ya para terminar, ¿qué aporta este tipo de proyectos, sobre todo a nuestra comunidad?
A ver, realmente, por el tipo de tratamiento que son y demás, porque ya decía que necesita superficies muy grandes y demás, para nosotros nos podría servir para instalaciones de tamaño pequeño, no para grandes instalaciones. Pero, desde luego, para estos países que realmente sus medios técnicos, sus medios económicos son bastante por debajo del que podemos tener en España, para ellos sí que es algo muy, muy, muy importante, y que puede generar que muchos núcleos de población pequeños que tienen ellos desperdigados, que no tienen sistema de depuración, que están regando a veces con un agua en pésimas condiciones, puesto que cogen agua bruta y demás, pueden cambiar mucho su sistema, porque realmente no es un sistema caro. Y lo que estamos viendo aquí es que las características del agua que se consiguen son bastante, bastante buenas. Con lo cual, pues creo que para esos países pueden ser muy importantes. Y una de las misiones que tienen, pues los que van un poco por delante en cierta cosa, pues es ayudar a los que van por detrás.
Completamente de acuerdo. Pues ha sido un placer hablar en este caso con Pedro Simón, director técnico de Samur y responsable del proyecto de Aquacicle aquí en la región. Muchísimas gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y les tengo que indicar en relación al tiempo, evidentemente, que bueno, pues el sol va a ser hoy protagonista, sobre todo en el centro de la región, con temperaturas máximas que van a ir un pelín al alza, tampoco mucho. Por ejemplo, en Murcia la máxima que se alcanzará serán 21 grados, 14 grados de máxima en Yecla, 18 en Lorca, 16 en Caravaca, 20 en Cartagena y bueno, pues la media ahora mismo de las temperaturas se mueve entre los 16 y 18 grados. Estás escuchando Herrera en COPE. Bueno, pues es un placer tener aquí en la cadena COPE al señor Francisco Pulido, que es el nuevo coronel jefe de la quinta zona de la Guardia Civil aquí en la región de Murcia. Señor Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Usted viene de tierras frías, Huesca, ciudad preciosa, por cierto, aunque también ha estado en Granada, otra maravilla de ciudad. Es la cuarta generación de guardias civiles en su familia. La verdad es que viene de tradición, ¿eh?
Sí, yo continúo en la saga familiar por la rama materna de antepasados que han sido guardias civiles, concretamente mis tíos, mi abuelo y mi bisabuelo. Pues obviamente no podía ser de otra forma que continuara con esta tradición familiar alguno de sus sobrinos, y en este caso yo. Desde pequeñito, de alguna forma, pues ya tenía esa curiosidad y esa interés por la Guardia Civil, y conforme fue pues conociendo más, un poquito más, la vida profesional de mis tíos, pues totalmente me identifiqué con sus valores y con el compromiso de sacrificio, de entrega y dedicación que realiza la Guardia Civil.
Se estrenó usted con las protestas de los agricultores. ¿Qué impresión le quedó?
Bueno, realmente tuve la oportunidad de comprobar pues una Guardia Civil muy experimentada, muy cohesionada, que se manifestó y se reveló en todas las actuaciones que pudimos desarrollar en el ejercicio de nuestro trabajo para garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad vial en nuestras carreteras, y por eso estoy bastante satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento.
Se pone al frente 2.000 hombres y mujeres, si no me equivoco, más o menos. ¿Son suficientes o hacen falta más medios? Sé lo que me va a responder.
Sí, bueno, como ya sabe lo que le voy a responder, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que ningún jefe territorial de la Guardia Civil va a decir que no, o va a renunciar a disponer de más efectivos, y por tanto yo no voy a ser uno de ellos. Lo que pasa es que evidentemente cada vez asistimos a más demandas sociales en materia de seguridad, y entonces pues la Guardia Civil va desarrollando cometidos nuevos a los que se van añadiendo los anteriores, como está establecidos en la legislación vigente, y eso que duda cabe que con más asiduidad pues nos incrementa nuestras funciones, nuestro desarrollo, y siempre pues obviamente nunca son suficientes todos los efectivos que uno dispone, porque con más efectivos podríamos hacer muchas más cosas, eso está claro. Pero considero que el número es un número importante, un volumen y una entidad importante en comparación con otras provincias, con otras comunidades autónomas uniprovinciales, y considero que podemos atender a todas las demandas de nuestros ciudadanos.
Miramos a esos retos fundamentales. Destacamos, por ejemplo, la lucha contra la violencia de género y contra los delitos medioambientales, por ejemplo, ¿no?
Sí, lógicamente nuestra prioridad es los delitos contra las personas, entre ellos la violencia de género, porque ya sabemos que se produce una agresión injustificada a lo más preciado que tenemos los seres humanos, que es nuestra vida y nuestra integridad física. Por tanto, siempre serán una prioridad procurar que inmediatamente, con la mayor diligencia posible, se les aplique todas las medidas de protección integral a las víctimas y evitar pues la reincidencia de los presuntos agresores.
Narcotráfico. Por desgracia, tenemos todos el recuerdo de Barbate. ¿Estamos libres aquí en Murcia de narcolanchas? ¿Contamos con esos medios adecuados? Aquí sí que yo quería incidir en el tema. Porque...
Sí, bueno, es una pregunta muy muy recurrente, sobre todo a raíz de los sucesos trágicos de Barbate. Evidentemente, nosotros en la región de Murcia, la Guardia Civil de la región de Murcia dispone de embarcaciones muy polivalentes con muchas capacidades para atender la amplia amplia gama de funciones de vigilancia marítima de fronteras que se nos asigna a la Guardia Civil. Entonces, obviamente, pues disponemos de medios importantes para hacer frente a esos tráficos. ¿Qué duda cabe? Que estamos hablando de que la Guardia Civil como servicio público tiene que disponer de unas embarcaciones que les permitan hacer muchas funciones y que no tengamos que de alguna forma pues desperdiciar este tipo de medios solamente en acciones puntuales. Pero volviendo al principio de la pregunta, yo le podría decir que hasta ahora este riesgo de las narcolanchas afortunadamente no se ha materializado en nuestra región, sin que por ello quiera decir que no estemos exentos de que esto se podría producir. Es cuestión de valorar la incidencia de las necesidades, y lo que sí que le puedo asegurar hasta el momento es que nuestras embarcaciones ahora activas y operativas tienen una amplia capacidades para atender a todas las incidencias que se producen en nuestro litoral.
Pues me deja tranquilo y sé que a muchos oyentes también nos tranquilizan esas palabras. Hablamos de otros delitos que también aquí en Murcia son muy importantes. Esos delitos contra la propiedad, sobre todo los robos cada vez más frecuentes en las casas de campo. Ahí no sé si es cuestión de aumentar vigilancia, no sé por dónde puede ir el tema.
Sí, bueno... realmente, como he respondido a alguna pregunta anterior, sobre todo cualquier delito de cualquier tipología que se cometa con violencia y intimidación contra las personas debe ser también una prioridad, por lo que he dicho anteriormente, por el atentado injustificado para cometer otro tipo de delitos como pueden ser los robos en estas casas de campo. Nosotros siempre en nuestros planes de delincuencia establecemos pues dispositivos de seguridad en aquellas zonas más aislada de los núcleos urbanos, que concentra también una población importante y es parte de nuestro cometido, lo cual no quiere decir que este tipo de situaciones pues puntualmente no vayan a producirse. Si bien le puedo proporcionar un dato, que es que este tipo de robos respecto al año anterior ha descendido casi un 15% en el año 23, con lo cual, pues bueno, algo de prevención estamos haciendo buena para que podamos evitar que los números que se produjeron en otros años pues no se haya registrado este año.
Lo que por desgracia no ha descendido sino aumentado son los delitos a través de las redes sociales, esas ciberdelincuencias, sobre todo si yo me dirijo ahora a los padres, mucha preocupación con las páginas a las que acceden los menores. ¿Qué se puede hacer al respecto? Es un terreno difícil.
Sí, es cierto. En los últimos años, como consecuencia de la pandemia, hemos asistido a un incremento inusitado de los delitos cometidos a través de los entornos virtuales y de las plataformas informáticas. Se trata de una delincuencia que es complicada de actuar, porque en la mayoría de los casos los autores no tienen conexión en física ni, por supuesto, personal con las presuntas víctimas, con lo cual complica mucho la investigación. La Guardia Civil, desde consciente de esta problemática y como ejemplo de su capacidad de adaptación a las nuevas demandas de seguridad de la sociedad, desde octubre del 2021 puso en marcha los equipos Arroba. Precisamente se constituyeron una serie de unidades de especialistas para luchar contra esta tipología delictiva. Y en la región tenemos 7 equipos a lo largo y ancho de nuestra geografía que se ocupan de investigar todo este tipo de denuncias, con afortunadamente éxito, teniendo en cuenta las complejidades que he mencionado anteriormente.
Y ya terminamos. Hablamos de la Jefatura Provincial de Tráfico aquí en Murcia, muy importante. Bueno, funciona bastante bien. ¿Algún proyecto en mente? ¿Cómo valora su funcionamiento?
Bueno, realmente la Jefatura Provincial de Tráfico, como usted dice, con el tema de la seguridad vial, como sabe, las competencias de tráfico en la Guardia Civil las asume la agrupación de tráfico y a través de una estructura piramidal de Guardia Civil que no es competencia de la zona de la Guardia Civil. Por lo que yo sé, obviamente, respecto a este ámbito, creo que realmente se está trabajando en una buena disposición para, de alguna forma, mantener la seguridad sentido de la amplitud de vías de comunicación que circunda nuestra región, y me consta que nuestros especialistas están perfectamente en contacto con la Jefatura Provincial de Tráfico para desarrollar los planes de seguridad vial, tanto los periódicos como los que con ocasión de situaciones como las que se han producido en las movilizaciones agrarias y ganaderas, pues han tenido lugar con notable éxito.
Pues Francisco Pulido, nuevo coronel jefe de la quinta zona de la Guardia Civil en la región de Murcia, un placer tenerla aquí en COPE. Espero evidentemente que no sea la última vez, yo estoy convencido de que no, y mucha suerte, porque su suerte será la de todos los murcianos. Muchas gracias.
Muchas gracias y encantado de asistir, y cuando ustedes me requieran, pues con mucho gusto asistiré.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...40 minutos pasan de las 12... y ahora llega el momento de acercarnos hasta Alcantarilla para hablar de las actividades y el balance de esas actividades del Día de la Mujer, un balance que nos hace nuestra compañera Maite Fernández con la concejal.
Never mind, I'll find someone like you.
Y hay una cosa fundamental en la vida, y es que los mensajes importantes no se queden en mensajes de un día, que sean mensajes que se alarguen en los 365 días del año. Bueno, pues si hay más días, más días. Y si hay menos, pues en este caso, lo importante, como digo, bueno, menos no hay. Pero lo importante es que ese mensaje que hemos mandado fuerte y alto y claro en los últimos días, y que además en el Ayuntamiento de Alcantarilla no ha sido cuestión de un día, sino que hemos hablado muchísimo de muchísimas actividades, como digo, cale de verdad. Y cale especialmente en la gente joven, que yo creo que es la que tiene que mover el mundo y hacer que tengamos una sociedad mejor. La concejal de Bienestar Social, Familia y Mujer del Ayuntamiento de Alcantarilla se llama Raquel de la Paz, no puede tener un apellido más bonito, y vamos a charlar con ella unos minutitos para hacer el balance de esas actividades. Raquel, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte. Es fundamental, habéis trabajado un montón, lo hacéis todos los años y especialmente en este se han hecho muchísimas actividades en torno al Día de la Mujer, que no queden un día, ¿no?
Así es, Maite, que el Día de la Mujer, el Día Internacional, el 8M, tiene que ser los 364 días restantes del año, porque siempre tenemos que estar muy pendientes y con los ojos muy abiertos para visibilizar y sobre todo la prevención, porque desde los ayuntamientos esta prevención es muy, muy importante. Y bueno, pues como has dicho, se han hecho muchas actividades en torno al 8 de marzo, al viernes pasado, pero desde la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Mujer, y más concretamente desde el área de mujer, pues todos los días se sigue trabajando y se sigue, yo diría que hasta quizá no innovar, pero sí esa lucha activa que llevan desde el área de mujer del Ayuntamiento de Alcantarilla.
Y que desde luego, como decimos, bueno, pues tuvo su culminación con esos premios que se entregaron a tanto a nivel individual como a esas 5 agentes de la policía que además son mujeres potentes que cuidan de nosotros. Pero Raquel, hubo muchísimas actividades y como tú dices, buscando que cada vez llegue a más gente, porque además son cada vez más los hombres que entienden el mensaje, que participan activamente del mensaje, que no se quedan fuera. Bueno, pues en otros casos hay que decirlo, son las propias mujeres las que no entienden esos mensajes o hay, bueno, pues controversia a la hora de mandarlos, y se trata, Raquel, de una sociedad mejor, lo que buscamos todos con estos días. No sé qué balance hacéis de todas las actividades.
Pues mira, sí, me quedo con lo de una sociedad mejor, porque efectivamente, si queremos alcanzar una igualdad real, esa igualdad real tiene que ser entre hombres y mujeres. Entonces, pues desde el Ayuntamiento de Alcantarilla tenemos una campaña de sensibilización que tiene un nombre que llama la atención, porque es la palabra ruido, en mayúsculas tachada, y realmente la finalidad de esta campaña, que es la que te decía que se hace todos los días del año, es la de visibilizar las consecuencias de la carga mental en las mujeres, abogando sobre todo por ese reparto igualitario en las tareas domésticas. Y bueno, la semana pasada pues tuvimos prácticamente actividades todos los días. Y luego actividades que se acercan a la ciudadanía. nuestro mercado semanal los miércoles, y tuvimos una dinamización en la calle, un street marketing, que era la escalera de la igualdad. Y fíjate, era muy sencilla, pero con mucho significado, porque eran dos escaleras, una con todos los peldaños, otra que le faltaba peldaños, pero las dos llegaban al mismo lugar. Y entonces era la escalera, la igualdad de oportunidades, ¿no? Tanto de los hombres como de las mujeres. Y el día 7, en nuestro centro cultural, tuvimos una obra de teatro dirigida por la cómica y Ere Golillayos. Y fue súper... Estuvo muy bonita porque encima estaba... Las protagonistas eran una pareja de abuelos, igual y ya ellos, y el mensaje que trasladaban pues era la igualdad de oportunidad, tanto del 50% del hombre como del 50% de la mujer, de esa convivencia y de ese reparto de las tareas domésticas. Y el 8 se culminó con la entrega de los premios a Milagros como premio individual, y a las 5 agentes, a Inma, Amanda, a Sonia, a Lorena y a María Ángeles, como el premio institucional. Pero no solamente nos quedamos en el día 6, 7 y 8 de marzo. El pasado viernes, día 1, nuestro centro de participación ciudadana, realizamos unas jornadas formativas donde se titulaban Sesgos de Género y la Salud de las Mujeres, y vinieron tres ponentes de la Universidad de Murcia, Carmen Martínez, Carmen Yago y Consuelo Paterna. Y estaban dirigidas a los profesionales, tanto de educación como de lo social, como el sanitario y el tercer sector. La verdad es que tuvimos un centro de participación lleno y el mensaje fue calado, porque al final, pues si vas al centro de salud, pues tienes a tu trabajadora social, si vas al instituto o al colegio, pues tienes tu profesor, tu maestro. Entonces todos somos importantes. Y bueno, y también desde que se inicia el curso escolar, tanto en educación primaria como en secundaria, pues siempre tenemos nuestros talleres de corresponsabilidad. Y este año, por ejemplo, como primicia hemos tenido a los niños de tercero y cuarto de primaria. Y el objeto es muy sencillo, es trabajar la promoción de la igualdad y la corresponsabilidad impulsada por la campaña Corresponsables que viene de la Dirección General de Mujer. Y bueno, y podemos destacar en sus objetivos pues un análisis y reflexión sobre la igualdad y la protección social, visibilizar los estereotipos asociados al sexo género, y hay que fomentar el desmontaje de los mismos y la ventaja de la cultura igualitaria. Y luego el análisis ese de reparto y de las tareas domésticas y del cuidado. Bueno, pues día a día vamos avanzando. Sabemos que indudablemente aún nos queda mucho por recorrer, pero seguimos. Tenemos que seguir en esta senda para alcanzar esa igualdad real.
Y además que sabemos que no solo lo decimos un día, ni lo decimos dos, antes y después, sino que lo decimos durante todo el año, porque os vamos contando todo lo que hacéis, y la verdad que no se circunscribe, como decimos, a un solo día ni a un solo tipo de público, sino que todo el mundo en Alcantarilla se entera de estos mensajes tan importantes, como decimos, para tener una sociedad mejor en el futuro. Raquel, que te agradecemos un montón en estos minutos, que arranque bien la semana, que vaya todo genial y que se siga promulgando ese mensaje de igualdad.
Pues Maite, como siempre, el placer ha sido mío. Cada vez que nos necesitéis, nosotros vamos a estar, y como he dicho, desde el Ayuntamiento de Alcantarilla siempre estamos comprometidos a seguir impulsando pues todos los avances que consigan alcanzar una sociedad mejor, más equitativa y, en definitiva, más democrática. Pues un saludo, Maite.
Eso te iba a decir, ni un punto ni una coma pongo. Un saludo muy grande.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Comienza Momentos de Cuaresma, un espacio para conocer de primera mano la programación destacada de los actos de Cuaresma en Murcia.
Y hablamos de las voces de la Cuaresma. Por cierto, esta tarde se presenta El Cabildillo a las 6 aquí en la Plaza del Romea, la guía del Cabildo de Cofradías. Pero una mujer, Lourdes Sánchez, hablaba con nosotros sobre su vocación. Es nazarena en muchas cofradías, pero tiene una vinculación muy especial con la Dolorosa de San Lorenzo.
A raíz de Paco Nortes, que es el presidente de la cofradía La Dolorosa de San Lorenzo, me habló una vez para decirme que quería que La Dolorosa, que era una figura de Salcillo, una imagen de Salcillo, que estaba en la iglesia de San Lorenzo, que iban a sacar, iban a hacer una hermandad y querían que procesionara y quería contar conmigo como parte de la dotación de estantes. Yo en ese primer momento accedí a la hermandad como una mera estante más, pero a partir del año siguiente ya Paco confió, mi buen amigo Paco confió en mí para llevar redes sociales, la vocalía juventud, y ahora también estoy encargada ahora mismo del grupo de tambores. La verdad que la Dolorosa para mí, yo siempre, ya no solo es la madre, ¿no? Es una imagen que siempre va a estar unida a mí interiormente.
Bueno, pues en segundos llegamos al tramo de la 1:10, aquí en la mañana de la cadena COPE. Los próximos minutos vamos a hablar con el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, porque se ha girado una visita muy importante a Asia, concretamente a Japón y a Corea, en donde se ha dado a conocer, entre otras muchas cosas, a medio centenar de inversores japoneses las oportunidades de negocio que hay aquí en la región, y es un gran mercado. Señor Marín, lo primero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Valoración muy satisfactoria, ¿no?, de esa visita y sobre todo de los lazos comerciales que se han podido abrir ahí en esos países.
Sin ninguna duda. El mercado asiático es un mercado muy importante para la región de Murcia, pero es un mercado, en cierto modo, desconocido aún. Es un mercado que tiene, de luego, muchísimos millones de potenciales consumidores, y era muy importante que la región de Murcia estuviera, tanto en Japón como en Corea, mostrando sus bondades como destino inversor y sus bondades como fuente de empresarios, emprendedores que están dispuestos a llevar los productos murcianos al otro lado del mundo.
Vamos por partes. En Corea creo que importante acuerdo con entidades coreanas para conectar proyectos e inversiones de startups y promover sobre todo transferencias de tecnología. La tecnología tiene un valor añadido muy importante.
Sí, en Corea tuvimos dos vías de actuación. De una parte nos reunimos y firmamos un acuerdo de colaboración con la Asociación Coreana de Importadores. Es decir, estamos hablando de empresas coreanas que importan productos de todo el mundo. Pero que fíjese que el mercado español, y en concreto el mercado murciano, lo tenían absolutamente desconocido. Entonces hemos firmado un importante acuerdo por el cual, pues, las empresas murcianas van a darse a conocer entre los importadores coreanos. De hecho, ya le anuncio que en el próximo mes de julio, a primeros de julio, va a haber una importante feria en Seúl, solamente para empresas extranjeras, y la región de Murcia va a estar allí fruto de este acuerdo de colaboración. Con lo cual es una vía de entrada importante a un mercado tan amplio como el mercado coreano. Y de otra parte, en la propia Corea, lo que hicimos también fue firmar un importante acuerdo de colaboración con la Asociación Nacional de Startups. El tejido startup coreano es uno de los más potentes del mundo. La región de Murcia también tiene un tejido startup muy, muy importante. Vamos a hacer sinergia, vamos a hacer, como decía usted, transferencia de tecnología de un país al otro y viceversa, para ir creciendo, como le digo, en un mercado tan importante como el coreano.
Hablamos de ahí, del mercado coreano, que no solamente es importante por su alta tecnología, sino por el número de habitantes.
Claro, es que es un mercado tan grande, es un mercado con tantísimos habitantes, que es muy importante poder entrar, porque además están ávidos de no solo de tecnología, sino también de productos alimenticios. Claro, nos decían que una de sus mayores necesidades tiene todo lo que tiene que ver con los productos procesados y las materias primas alimenticias, y ahí la región de Murcia evidentemente es una potencia mundial.
Hablando precisamente de eso, de alimentación, nos vamos de Corea a Tokio. También la delegación murciana participó en esa feria tan importante que es Foodex, es la mayor feria agroalimentaria. Ahí sí que es un escaparate enorme.
Bueno, es una de las mayores ferias agroalimentarias del mundo. Y ahí teníamos un grupito de empresas murcianas, importantes empresas murcianas que se trasladaron a Japón, y ahí fuimos a darle soporte, a darle apoyo y a mostrarle, bueno, pues todo lo que el gobierno regional muestra a sus empresas y el apoyo que ofrece a sus empresas. Mire, es un gobierno regional cercano a las empresas, porque fíjese que tanto en Japón como en Corea valoran muy positivamente, son culturas donde valoran muy positivamente el apoyo gubernamental. Son mercados que son complicados. Cualquier empresario que nos esté escuchando, que tenga relaciones con esos países, sabe que es difícil entrar en ese mercado. Pero su cultura valora que el gobierno esté detrás, porque le da seguridad jurídica a los japoneses y a los coreanos. Bueno, pues ahí estuvo esta delegación que yo tuve el honor de encabezar, pues mostrando ese apoyo del gobierno a las empresas murcianas.
Esto ya es una curiosidad. ¿Cómo nos ven en Japón y en Corea los murcianos? ¿Se ha palpado usted el sentimiento que tienen o la imagen más que el sentimiento que tienen?
Bueno, del mercado en general tienen muy buena percepción en cuanto, especialmente en cuanto a los requerimientos sanitarios y demás. Es decir, saben que somos un mercado serio, saben que somos, que los productos que llegan a Asia son productos que están absolutamente garantizados. Entonces tienen una percepción muy buena de lo que es nuestro mercado, y el hecho de que nos desplazáramos tantísimos kilómetros, pues también a ellos les dio la agradable sensación de que tenemos ganas de hacer cosas con ellos. Yo siempre creo que a los clientes hay que salir a buscarlos. Uno no puede quedarse en su casa claro. Esperando que los clientes te toquen en la puerta. Oiga, que hay que cruzarse medio mundo con las empresas murcianas para buscar clientes, pues allí que vamos.
Y también tengo que decir, hombre, el tema de las oficinas de Ninfo, esa red, también está funcionando muy bien para contactar primero al empresario con el empresario del país de destino, en este caso Corea o Japón.
Sí, claro, no vamos a puerta fría, no nos plantamos allí en Japón a decir, oiga, que aquí estamos los de Murcia. No, primero hay un trabajo previo en el que se establecen esas agendas de contactos que luego se materializan cuando nos desplazamos. Pero efectivamente se está trabajando mucho antes para poder preparar estas visitas.
Y ya la penúltima, ¿qué productos son los más demandados a nivel alimentario, por ejemplo, alimenticio en Japón y Corea, que les interesa de Murcia?
Bueno, les interesa mucho los cítricos, les interesa mucho la uva, por ejemplo, les interesa mucho los zumos procesados. Toda la materia prima alimenticia en general les interesa, pero es que también nos piden tecnología, nos piden esa transferencia de tecnología de la que hablábamos antes y que la región de Murcia es puntera. Pero digo, estamos hablando de startups tecnológicas, pues desde el punto de vista del healthcare, o sea, salud, biotecnología, defensa, videojuegos, y ahí, insisto, se van a crear importantes sinergias.
Hemos hablado de Japón y Corea y ya miramos al futuro. ¿Qué otros mercados interesan a la región Murcia o qué próximas visitas va a llevar a cabo el consejero a algún país?
Nosotros estamos sin ningún tipo de pereza para desplazarnos a cualquier parte del mundo. Hay un calendario de ferias que abarcan los 5 continentes. Abarcan desde luego de Estados Unidos, Sudamérica, hay más misiones en Asia, en África, que es un mercado importantísimo, porque fíjese que también que los asiáticos nos ven como la puerta de entrada a África. Entonces, ahí han mostrado muchísimo interés en poder llegar. Ellos tienen interés en llegar a África, desde Asia a África, pasando por España. Claro, España les da la seguridad jurídica que probablemente no les dé la propia África. Entonces, bueno, pues nosotros estamos, como le digo, ávidos de poder llevar los productos murcianos allende el mundo, a cualquier parte del mundo.
Pues Luis Alberto Marín, yo creo que un mensaje a todos los empresarios que nos escuchan, que hay un mercado muy interesante, abierto, joven, dinámico, que es el mercado asiático, que apuesten por él, por Corea y por Japón, porque ya hemos abierto la puerta, ¿no?
Bueno, esto es lo que era el objetivo de este viaje y yo creo que lo hemos conseguido, abrir la puerta a estos mercados asiáticos, que en Corea y en Japón conozcan la región de Murcia, y yo animo a todos los empresarios de nuestra región que estén deseosos de llegar a estos mercados, que los contacten con el Instituto de Fomento, con la consejería, para que podamos hacerles un poco de anfitriones, ¿no?, en estos países. El camino ya está hecho.
Muchas gracias.
A usted.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Buscas sabor de calidad que conquiste tu paladar? El Canute, donde la excelencia en nuestros productos precocinados es nuestra especialidad. Croquetas doradas y crujientes, tigres rellenos de sabor, una deliciosa ensaladilla rusa y ahora nuestros crujientes paparajotes. Pon lo mejor de la gastronomía en tu mesa y disfruta de momentos memorables en cada bocado. Búscalos en tu supermercado más cercano. El Canute, la diferencia es el sabor en tus platos.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
¡Atención, Murcia! Llegan los días salvajes al Centro Comercial Tader y la emoción está en el aire. Todos los martes y viernes, adéntrate en nuestra esfera gigante y captura tus premios al vuelo. Sí, has oído bien. Captura tus premios al vuelo y disfruta de descuentos exclusivos. Ven y saca tu lado más animal en los días salvajes de Tader.
¿Sueñas con una boda inolvidable? El Hotel Ona Mar Menor te lo pone fácil.
Ven a nuestro día de puertas abiertas el domingo 17 de 10 a 20 horas.
Desfiles de vestidos de novia, marina y damas de honor.
Charlas con nuestros profesionales para planificar hasta el último detalle.
Todos los servicios del hotel para que tu boda sea perfecta.
Confirma tu asistencia con el código ONA COPE y recibe una sorpresa especial. Llama al 868 99 40 80.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a la una. Ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos aquí en esta sintonía todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes 11 de marzo, una de esas fechas que no se olvidan. De una u otra manera, todos sabemos perfectamente dónde estábamos, qué hacíamos cuando nos enterábamos de la noticia de lo que estaba pasando en esta ciudad, en Madrid, hace justo hoy dos décadas, 20 años. El recuerdo es imborrable para toda la sociedad y especialmente para aquellos que lo vivieron de cerca o perdieron, por supuesto, algún ser querido en los atentados. El recuerdo, precisamente, es lo que da nombre al lugar en el que me encuentro ahora mismo. Estamos en el Parque del Retiro, un lugar muy especial, un bosque con 22 olivos y 170 cipreses que simbolizan las 192 víctimas que murieron en las 10 explosiones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. Aquí acaba de tener lugar el tradicional acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en memoria de los fallecidos, un acto que ha terminado hace muy poquitos minutos y en el que han participado decenas de personas, un acto, te puedes imaginar, con muchísima emoción, un acto también con muchos aplausos durante los discursos. Ahora mismo, en este bosque en el que nos encontramos y que estamos recorriendo, hay silencio. Suena, pues, los pájaros a los que escuchamos de fondo. Hay también algunas personas que están paseando en silencio, con un sentimiento especial porque saben perfectamente el significado que tiene un día como hoy este lugar. Es un lugar habitualmente tranquilo donde el rum-rum del tráfico de Madrid se acaba matizando bajo la sombra de los cipreses. Es un sitio, además, que invita siempre a la reflexión mientras se pasea y, desde luego, en una fecha como hoy saca todo tipo de recuerdos. Aquí, como te decía, hay un silencio sereno, nada que ver con aquel silencio nervioso y de tensión e impregnado de miedo que se respiraba hace 20 años. No es una efeméride agradable. Nadie quisiera estar hoy recordando este día, pero los años han aportado serenidad. Es verdad. Pero aún así, con todo el tiempo que ha pasado, a mí me sigue pareciendo imposible lo que pasó en aquella jornada, aquel jueves 11 de marzo. Y sin embargo ocurrió. Ocurrió y dejó una cicatriz que, como sociedad, vamos a seguir llevando al menos en las generaciones que vivimos estos atentados. Socialmente algo cambió para siempre desde aquella mañana, aunque a veces no sepamos describir qué fue exactamente. No se puede decir que sacáramos algo en positivo de aquella tragedia, de aquella masacre, pero al menos sí que sacamos lecciones. Se mejoraron, por ejemplo, los protocolos de atención a las víctimas, física y emocionalmente. Y desde el punto de vista policial, también se aprendió a combatir el terrorismo yihadista. Un tipo de terror que en aquel año, en 2004, comenzaba a escribir con sangre sus peores páginas en Europa. La de Madrid fue de las primeras en esta historia de infamia a la que siguieron Niza, París, Londres o también el zarpazo del terrorismo yihadista lo sufrimos muy cerquita en la ciudad de Barcelona. Madrid fue un despertador brutal para la vieja Europa y cuando abrimos los ojos, el yihadismo ya había atravesado nuestras fronteras y nuestros corazones. Una amenaza, por cierto, que ahora combatimos mucho mejor, pero que no ha desaparecido, que sigue latente. 20 años han pasado ya del 11 de marzo, el peor atentado de nuestra historia. Basta con decirlo para que a casi todos nosotros se nos caiga un ligero velo de emoción en la memoria. Es inevitable, pero también es necesario. Una fecha que vamos a seguir recordando, una fecha que vamos a seguir rememorando aquí en COPE, en este programa al mediodía, pero hay también otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y contamos que en una nevera y no un toldo eléctrico es finalmente el origen del incendio del edificio de Campanar en Valencia. Así lo ha desvelado el levantamiento del secreto de sumario de este fuego, de este incendio ocurrido el pasado 22 de febrero, que causó la muerte a 10 personas. La Catedral de Valencia acogerá esta tarde una misa funeral en memoria de las víctimas. Estará presidida por el arzobispo Enrique Benavent. Y 13 personas han resultado heridas, 7 de ellas graves, tras volcar el autobús en el que viajaban en Mallorca. El vehículo se precipitó por un terraplén de unos 2 metros de altura. Todos ellos eran turistas de una excursión organizada por el Imserso. Vamos también con un gran misterio: ¿qué le pasa a Kate Middleton? Por lo pronto, la princesa de Gales ha pedido disculpas. Asegura que fue ella quien editó la famosa fotografía que este domingo fue distribuida por la Casa Real Británica y en la que aparece junto a sus 3 hijos. Era una imagen con motivo de la celebración del Día de la Madre en el Reino Unido y que ha sido retirada por las principales agencias entre sospechas de manipulación. Ahora Kate Middleton, quien lleva casi dos meses, sin aparecer en público tras haberse sometido a una operación, asegura en un mensaje que fue ella, aficionada a la fotografía, quien retocó esa imagen. Y en Haití, el Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón ha anunciado la liberación de 5 rehenes, entre ellos 4 de los 7 miembros de la comunidad escolar que permanecían secuestrados desde el pasado 23 de febrero.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El seleccionador de fútbol explica el caso Brahim.
El madridista Brahim Díaz ha elegido la selección de Marruecos por delante de la española. Él es nacido en Málaga, de ascendencia marroquí. La elige justo antes de la convocatoria de España. En un acto de la agencia EFE, Luis de la Fuente, el seleccionador, ha dado su opinión.
No he hablado con él. Yo convoco o no convoco. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. A la hora de ser un jugador seleccionado, hay 3 máximas. 1, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable. 2, que quiera hacerlo. Y 3, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer, sin exigencias, sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto. Ese punto de partida, conmigo me encontraréis siempre. Lejos de ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre.
Mañana el Barcelona recibe al Nápoles en la Champions. Tenemos noticias antes de las ruedas de prensa, Víctor Navarro.
Sí, estamos esperando a Xavi Hernández y Marc-André Ter Stegen. Va con demora la rueda de prensa porque el entrenamiento de los azulgranas ha comenzado con media hora de retraso. El Barça recuperará a Marcos Alonso, pero no podrá contar todavía con Ferran Torres, que será baja ante el Nápoles, junto a Valde, Gavi, Pedri y Frenkie de Jong. El Nápoles llegará esta tarde a Barcelona, ha entrenado esta mañana en Italia y a las 7 de la tarde en Montjuic, rueda de prensa de su entrenador, Francesco Calzona.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el partido Almería-Sevilla a las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1, les estamos contando que hoy es una fecha clave también para la historia de España. Recuerden que hace 20 años, en un 11 de marzo en Madrid, se llevaban a cabo esos atentados que costaron la vida a casi 200 personas. Fueron los segundos peores atentados de Europa y, evidentemente, en la historia de España, los más trágicos. Pues nuestra compañera Maite Fernández ha hablado con una persona que ese 11M estaba de policía allí. Maite, cuéntanos.
Bueno, ha llegado Julián Calero a rescatar al Cartagena y de repente nos encontramos con el fútbol al rescate de Julián Calero.
Sí, bueno, pero eso ya es una cosa que tenía pensada desde hace mucho tiempo, que era escribir un libro sobre las vivencias que me han llevado a ser quien soy. Creo mucho en los valores que la vida nos va enseñando en cada situación que nos va pasando. Lo que pasa es que no estamos atentos muchas veces, ¿no? Pero la vida nos va enseñando a través de las vivencias que vamos teniendo, ¿no? Valores como el trabajo, como el trabajo en equipo, como la solidaridad, como el esfuerzo, cosas que realmente funcionan, ¿no? Entonces, en mi cabeza tenía pensado hacer ese libro de valores, un poco porque creo que, bueno, pues que yo me he formado de esa manera y creo que se están perdiendo algunos de ellos. Y es uno de los capítulos era el 11M, ¿no? Y que por el 20 aniversario pues después de 20 años he tomado la decisión de contar lo que me pasó y de soltar esa bola que me había tragado. En 20 años la he ido digiriendo, pero no la he expulsado, ¿no? Y todavía no puedo ver imágenes del atentado, todavía tengo algunos sueños algunas veces. Entonces era un poco todo, ¿no? Primero las ganas e ilusión de escribir ese libro, del que me está ayudando Rodrigo Pérez, y que es periodista además del Diario de Burgos, y la editorial Atticus, que ha confiado en que esto podía ser algo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si le terminamos de dar forma, porque nos va a costar todavía un poquito, ¿no? Pero el capítulo del 11M ha sido un poco por el 20 aniversario y un poco terapéuticamente para mí liberarme de ese peso.
Eso te iba a decir, evidentemente es un trabajo emocionante por lo poco que hemos podido saber, un poco desde tu infancia hasta el momento actual, pasando por ese súper episodio que imagino que te cambia la vida, sí. Pero es terapéutico, ¿no? Eso había que sacarlo y contárselo a todo el mundo.
Sí, lo que ha sucedido es que durante estos 20 años me lo he tragado, no he hablado con nadie de ello, incluso con mi compañero, uno de los que estuvo conmigo abajo, el que más, Paco, he hablado con él hace 3 días y hemos dicho, parece mentira que no habíamos hablado de esto, ni siquiera entre nosotros, o sea, como que nos lo hemos tragado un poco para no impregnar a los demás de eso, ¿no? O por protegerles a ellos, a familia, a mis hijos, a mis amigos, a todo el mundo, pues un poco te lo comes tú, y ahora cuando han leído el capítulo, pues se han quedado sorprendidos, ¿no? Porque dicen, pero todo esto pasó, pues sí, todo eso pasó, y fue el peor día de mi vida, se me murió mucha gente en los brazos, mucha gente, incluso el médico del SAMUR en algún caso me dijo, le dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí? Ayúdale a morir, estate con él hasta que acabe. O sea, imagínate eso durante 4 horas viendo un escenario de guerra con todo lo que te cuentes. Bueno, pues imagínate, para que todo el mundo se haga la idea, los que hayan visto Salvar al Soldado Ryan, la escena del principio donde aquello es una vorágine brutal de carne humana, pues así, ¿no? Eso, júntalo con el olor, a goma quemada, carne quemada. Y con detalles que tuvimos allí, como esa mochila que nos encontramos con la segunda bomba, en fin, un horror del que también me siento orgulloso, porque salvamos a mucha gente, igual que se me murió mucha gente en los brazos, salvamos a mucha, mucha, mucha gente, y bueno, pues al final es una experiencia de vida, y en esa experiencia generé muchos valores, como has dicho antes, me cambió la vida, generé valores de la responsabilidad, de la solidaridad a la máxima expresión, porque entre otras cosas los compañeros nos metimos allí de forma inconsciente y temeraria, y el trabajo en equipo de todo el mundo, ¿no? Ayudándose unos a otros y poniendo cada uno de su parte para intentar minimizar una situación que era horrorosa y que tuvo como consecuencia, no nos olvidemos, 193 muertos. Entonces aquello fue un horror, el horror del terrorismo, que nos tocó en primera persona.
Imagino que 20 años después vuelven las pesadillas habituales, porque con cosas menos traumáticas es verdad que hay cosas que te acompañan siempre. 20 años después, ¿uno piensa todavía en la alegría, entre comillas, de que tu tren fuera el de antes, que tus hijos estuvieran bien, que tu mujer estuviera bien, que se relativiza todo mucho más?
Por supuesto. Por ejemplo, el fútbol. El fútbol para mí es lo más importante de lo menos importante. No sé si me explico. Hay cosas muy importantes, que es la salud. Sin salud el fútbol no existiría, porque sin salud no podríamos vivir, evidentemente, la familia, que todo el mundo esté bien. Y luego, a partir de ahí, el fútbol es, en mi vida, es trascendental, pero es lo más importante de lo menos importante, y lo relativicé mucho después del 11M, porque dije, después de esto, pues qué quieres que te diga, si pierdo partidos, si no ganamos, o si el balón no quiere entrar, o si tenemos una mala racha, o si te echan de un equipo, pues qué le vamos a hacer, creo que hay cosas peores, ¿no? Entonces, también esos valores de trabajo en equipo, solidaridad, esfuerzo y de humildad, esos son los que intento impregnar también a mis jugadores, ¿no? O sea que también lo he trasladado de alguna forma, esos valores que estoy escribiendo en el libro, en este caso de este capítulo, pero de otros capítulos, los intento llevar a la vida real, ¿no? A mi vida personal y a mi equipo, para que tenga esa esos valores que me parecen fundamentales.
Además que aunque no esté narrado en primera persona, que lo cuenta el periodista que lo escribe, es verdad que no sé si son 15 páginas el adelanto que, sí, que hemos tenido, el spoiler que habéis hecho, sí, muy tú, ¿no?
Sí, sí. He intentado, lo escribe Rodrigo en tercera persona porque yo no me veía capaz ni de primero escribirlo, ni segundo quería ser de esa forma el protagonista, contando yo de sobre mí mismo. ¿Sabes? No sé, no me parecía ni medio bien, aunque ha habido gente que me ha dicho, joder, te hubiera quedado mejor en primera persona ya, pero no me parecía. Entonces, Rodrigo, yo le cuento, él escribe, tiene mucho talante para escribir, talento, yo no, y después lo leo y le digo detalles, no, aquí estuve así, aquí tal, aquí sentí esto, y entonces al final, pues hemos ido un poco de la mano, ¿no? Por ejemplo, el momento en el que mi jefe Paco me dice, vamos para adentro, y le digo, vamos, es que ese soy yo, que yo no me pienso las cosas, para bien ni para mal, a veces, pues me la pego, pues porque la vida, cuando eres un poco echado para adelante, pues de vez en cuando te la puedes pegar, ¿no? Pudimos haber tenido una desgracia muy grande con esa segunda bomba, puede ser que hubiera sido el final de nuestras vidas, pero lo hicimos, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que tomar decisiones y hay que ser decidido, y a veces salen bien y a veces salen menos bien. Aquella no salió bien porque es imposible que saliera bien, pero sí salvamos mucha gente.
Pues quedan todavía unos meses, ¿no?, para conocer el capítulo, sí, completo, las vivencias completas de Julián Calero.
Sí, quedan unos meses porque, primero porque yo centro mucho en mi equipo, entonces solamente a ratos libres yo le voy mandando audios de capítulos que me parecen importantes, él los va recopilando y yo creo que en el verano lo remataremos y después del verano espero que pueda salir, ¿no? Pero bueno, tampoco tiene mayor trascendencia, quiero decir que ni tengo ningún interés pecuniario ni de otro tipo, simplemente la liberación que he sentido después de escribir este capítulo del 11M, ya con eso me ha merecido la pena. Y ahora lo demás es un extra para mostrar los valores, cómo me han llegado a mí mis propios valores a la vida. Y luego a partir de ahí, que el que quiera, que pueda ver, a ver si el libro es capaz de que la gente también, el que lo lea, le transmitan ganas de decir, ostras, a mí la vida también me enseñó esto y no me di cuenta, ostras, esto otro me lo enseñó a través de este momento de dolor o de sufrimiento, porque en el dolor y en el sufrimiento a veces se aprende más que en la alegría. Entonces, pues un poquito aprendiendo por ahí y tratando de llevar por ahí el libro.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Esta tarde el edificio Moneo, amigos oyentes, se va a convertir en la gran sede de la fisioterapia neurológica en lo que es la primera semana del cerebro del Colegio de Fisioterapeutas. Para hablar de esta semana y sobre todo del programa de hoy, ¿quién mejor que Ángeles Fernández Cadenas, que es decana del Colegio de Fisioterapeutas aquí en la región? Lo primero, saludarla. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, una jornada esta que se centra en el cerebro, en donde va a haber ponencias muy interesantes y mesas redondas también muy llamativas. Cuéntanos.
Pues mira, esta semana del cerebro la hemos dividido en dos días, en dos tardes. Hoy, lunes por la tarde y el jueves por la tarde también. La tarde de hoy se va a centrar un poco más en el paciente pediátrico, en el niño, y bueno, y también en patologías como la epilepsia y enfermedades neurológicas.
¿Y el papel del fisioterapeuta en este tipo de problemas, cuál es, básicamente?
Pues, a ver, el papel de la fisioterapia es fundamental y es crucial en este tipo de enfermedades y de patologías. Y es verdad que la fisioterapia no tiene ninguna especialidad, pero este área de trabajo está muy marcada y los fisioterapeutas que se dedican en este ámbito están súper formados, expertos, tienen máster y, bueno, están especializados en esta terapia.
Yo creo que habría que concienciar a la sociedad en general, ¿no?, de que esa figura del fisioterapeuta puede mejorar significativamente la calidad de vida, por ejemplo, después de una lesión medular, una lesión cerebral, etcétera, otro tipo de trastorno muscular, que hay gente a lo mejor que eso lo va dejando y luego es mucho peor.
Sí, sí, efectivamente. A ver, cada vez sí que hay más conciencia. Pero bueno, nosotros nos hemos querido sumar a esta Semana del Cerebro, pues bueno, por ese motivo, trasladar a la sociedad en general a que conozcan, bueno, todo lo que la fisioterapia en este campo es capaz de hacer y de tratar a los pacientes desde que nacen.
Mañana, ¿qué vamos a abordar también en el Moneo? ¿Qué se va a abordar?
Va a ser una tarde muy interesante porque entre muchas ponencias van a venir los compañeros de la Asociación de ANDEM, de esclerosis múltiple. Van a traer el exoesqueleto con el que ellos trabajan, van a hacer una demostración. Va a estar muy, muy, muy interesante.
Un exoesqueleto, qué interesante, sí, desde luego. Madre mía. ¿Y quién es el público al que va dirigidas estas ponencias, estas charlas? ¿A los propios fisioterapeutas, médicos, cuéntanos, enfermeras?
Pues mira, realmente está abierto a todo el público, pero principalmente vendrán profesionales sanitarios y en su mayoría fisioterapeutas. Pero están diseñadas para todo tipo de asistentes. Aunque es verdad que los profesionales que van a impartir las charlas son principalmente fisioterapeutas, también tenemos al presidente de la Sociedad Murciana de Neurología, Heriberto Rodríguez. Vamos a tener en conexión a la coordinadora del área de fisioneurología de la Sociedad Española de Neurología. Va a venir Joaquín Susmoza, que es un pediatra que tiene una hija con necesidades especiales, y va a contar un poco su experiencia personal. No sé, van a ser una jornada pues, muy completa para todo el público, para tanto profesionales sanitarios como no.
Y ya la última que te quería preguntar, ¿todavía podemos acudir esta tarde al edificio Moneo? ¿Hay posibilidades, hay plazas?
Sí. Sí, lo único es que tendrán que inscribirse a través de nuestra página web, cfisiomurcia.org, y sin ningún problema. Son gratuitas y están abiertas y todavía tenemos plazas disponibles, sí.
Pues muy pendientes a las 4 de lo que ocurra en esa primera Semana del Cerebro, en esa primera jornada organizada por el Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, por cierto, que inaugura el consejero de salud, entre otros, Juan José Pedreño. Muchísimas gracias.
Juan José Pedreño, efectivamente. Vamos a tener el honor de tenerlo en la inauguración.
Estará allí. Pues Ángeles Fernández, muchísimas gracias por atendernos como decana, en este caso, del Colegio de Fisioterapeutas, y enhorabuena por la labor que hacéis en el día a día y, sobre todo, en este caso, con todo el tema relacionado con nuestro cerebro. Un abrazo.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos poco a poco aquí en directo en la mañana de la cadena COPE. Ya pasan cómo corre el tiempo, 22 minutos de la una. Y vamos a hablar de un acto que se ha presentado esta mañana y que es muy importante para el turismo en Murcia. Y es que hoy en el casino, en el Real Casino, se ha presentado un convenio para la implantación y certificación de la Q de calidad turística y la S de sostenibilidad turística para organizaciones de este ámbito aquí en nuestra región. Tenemos en directo al director general de competitividad y calidad turística de aquí, de la Comunidad Autónoma de Murcia, el señor Patricio Sánchez. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantados de hablar de este convenio. Cuéntenos en qué consiste y cuáles son los objetivos.
Sí, así es. Pues a ver, el convenio que lleva a cabo la Dirección General de Calidad Turística con el ICTE, que es el Instituto de Calidad Turística Española, es un convenio para implantar la Q de calidad y la S de sostenibilidad, esos certificados, en las empresas turísticas de la región de Murcia. Nosotros tenemos ese convenio a través del cual pues esas certificaciones, esas implantaciones a la empresa en el sector turístico le sale de manera gratuita por esa subvención del gobierno regional. Y en este sentido, pues en el restaurante Real Casino de Murcia hemos tenido la jornada de captación de empresas con más de 60 empresas citadas esta mañana, en el cual pues hemos intentado, por parte del Instituto de Calidad Turística Española y la Dirección General, darle todas las pautas y todas las directrices de en qué consiste esa certificación
para las empresas del sector turístico adherirse a ese convenio, ya no solo de puertas para afuera, de puertas al cliente, a esa certificación, sino también en la manera de gestionar los equipos, de reducir costes y cómo le beneficia a la empresa privada adherirse a ese convenio y conseguir esa, esa calidad turística.
A la hora de comparar con otras comunidades autónomas, señor Sánchez, ¿cómo está Murcia en cuanto a este tipo de certificación? ¿Más, menos?
Pues la región de Murcia es un referente porque, al igual que la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia, son las únicas comunidades autónomas donde se lleva a cabo ese, ese convenio desde el gobierno regional con el ICTE, con el Instituto de Calidad Turística Española, para esa certificación. Para, al final es, son unos certificados de calidad que cuanto más les cuesta a las empresas es en el proceso, es en la implantación, por el coste que tienen. Y en este caso, pues nosotros, a través de, esa, de su convenio, accedemos a 50 empresas, más 30, que en pasadas ediciones se han quedado colgadas por, en algún paso de esa certificación, y le damos también las herramientas adecuadas para que sigan, en este caso, mejorando su, su empresa. Y también a la hora de esas auditorías que tienen anualmente, pues también estar de su lado a la hora de seguir manteniendo esas certificaciones de calidad y de sostenibilidad.
Y ya esta sí que es la última. ¿Qué supone realmente esa Q de calidad turística o ese de sostenibilidad? ¿Es un plus? ¿Le reporta al establecimiento una mejor imagen? Evidentemente entiendo que sí, pero a nivel, por ejemplo, económico, cuéntenos.
Sí, así es. Nosotros hemos tenido esta mañana también un caso de éxito porque queríamos que empresas que en este caso han estado ya certificadas con esa calidad les pudiesen explicar de tú a tú al empresario qué ha supuesto para ellos conseguir esa certificación. Como comentaba, ya no es solo ese prestigio o esa certificación que te da la, la imagen de puertas para el cliente, sino también a la hora de la gestión con esa formación que hay online, con esos criterios que hacen que cualquier empresa del sector turístico en cualquiera de las áreas, ya sea alojamiento turístico, sea restauración, sea empresas de turismo activo, puertos, pues tengan todo lo necesario para mejorar en su empresa, para reducir costes, para ganar en competitividad y en ese sentido que tengamos un turismo de más calidad en la región de Murcia.
Pues muchísimas gracias, como director general de competitividad y calidad turística, Patricio Sánchez, por hablarnos de este acto tan importante. Ojalá que cada vez más empresas privadas se adhieran a ese tipo de certificaciones, que sería muy positivo para todos, ¿verdad? Eso está claro.
Así es, en el turismo tenemos que trabajar de la mano de la empresa privada y desde nuestra posición ser lo más útiles al sector privado y desde la administración para hacer todo lo posible para estar de su lado y caminar juntos en este camino para mejorar el turismo en la región de Murcia.
Pues gracias por entrar en la cadena COPE, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros nos marchamos ahora a la calle porque hace escasos minutos que la consejera de Turismo y Deportes, Carmen Conesa, ha presentado el quinto torneo Challenger Costa Cálida de tenis. Se va a celebrar en marzo. Y ahí, lógicamente, está nuestro querido jefe de deportes, Vicente Luis Canovas, con un invitado. Vicente, cuéntanos.
Pedro, bueno, seguimos aquí en las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis, donde acaba de ser presentada la quinta edición del Challenger Costa Cálida Región de Murcia, que se va a celebrar desde el 18 al 24 de este mes de marzo en las instalaciones del club. Magnífico día de sol, poquito de viento, pero yo creo que este sol despierta las envidias de todos y quieren venir los mejores. Y para corroborarlo, como siempre, está nuestro amigo Antonio Saura, presidente del Real Murcia Club de Tenis. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
Este sol invita a todo el mundo a venir, ¿no?
El clima de Murcia es el reclamo principal de nuestra región, al margen de otras circunstancias, ¿no? Pero la verdad es que eso ayuda muchísimo, más para un evento como el tenístico, donde la climatología es importante.
Antonio, siempre cuando se hacen estos torneos, me acuerdo que te pregunto, ¿habéis hecho ya previsiones? Quedan todavía dos semanas, pero ya tenéis previsiones, porque si fuera el fin de semana que viene, te aseguro que nos asábamos aquí de calor. No sé el siguiente, ¿habéis hecho previsión?
Miramos de reojo, obviamente, la temperatura, la climatología, pero en principio no apunta mal, no apunta mal. O sea que, pero bueno, esperemos que se confirme.
Bueno, lo que sí pinta bien es el torneo, la quinta edición, con gente incluso como Albert Ramos, que es el número uno de los 21 del cuadro final, y otro ilustre como Richard Gasquet, que viene aquí a Murcia a coger puntos, evidentemente, pero la participación un año más de auténtico lujo.
Sí, yo como he dicho en la presentación, yo creo que es el, vamos, creo, ¿no? Seguro, es el más completo, el más competido de todas las ediciones, porque como bien decía, Albert Ramos viene como cabeza de serie 1 y Richard Gasquet de número 2, al margen de otros grandes jugadores como Joyce Harris, como nuestro Pablo Llamas. La verdad que es un cartel de lujo. Todos los clasificados, los 21 clasificados directos del cuadro final, están entre los 198 del ATP, que para un torneo como este, desde luego, es un, como decías tú, un lujo totalmente.
Antonio, aquí han venido gente que está ahora mismo compitiendo en el circuito ATP. De hecho, por ejemplo, Mateo Arnaldi, al que eliminó el pasado viernes Carlitos Alcaraz, fue el último ganador.
Así es. Este torneo, esto en general y este en particular, pues ha servido de trampolín para esos jugadores que comenta. Arnaldi ahora mismo es el 40 del mundo, Talon Grispur, que ganó aquí hace 3 años, es el 27, Carballés también tuvo una subida muy buena a partir del torneo que ganó en la primera edición, más otros que no llegan a ese nivel, pero que sí que han mejorado mucho, y esa es la razón de ser de estos torneos, entre otras.
La consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, que ha estado aquí en acto, la vemos ahora hablando con el presidente de la Española. Le ha lanzado el reto, que aquí estamos dispuestos para lo que sea.
Así es, ojalá. Tenemos ahí un tema de Copa Davis en septiembre, la fase semifinal de Copa Davis, y ojalá Murcia la pudiera albergar, no lo sé, ya son temas entre la Administración y la Federación Española. Nosotros como club, ellos ya lo saben porque se lo he transmitido yo personalmente, estaríamos encantados de apoyar y aportar en lo que hiciera falta para venir a Murcia con una competición de ese calibre y con las circunstancias actuales de tener a Carlos Alcaraz aquí.
Termino. Entrada gratuita hasta completar aforo, y además se podrá seguir a través de Eurosport, a través de Teledeporte, de streaming, es decir que cada año más.
Sí, la verdad es que sí, como nosotros la entrada es, como cada año bien decía, es gratuita, porque queremos esto, somos región de Murcia, somos Murcia, y queremos que la afición murciana tenga la oportunidad de un torneo de este nivel que salvo estas 5 ediciones nunca hemos tenido en Murcia, con lo cual orgulloso de recibir a cualquier aficionado de la región de Murcia que nos visite. Y luego la transmisión, pues como dice, tendremos la APP en directo, cuartos de final, semifinal y final, y luego en Eurosport tendremos en diferido toda esa eliminatoria a partir de las 6 de la tarde, más el resumen típico de Teledeporte.
Pues seguiremos hablando porque esto empieza ahora. Hasta septiembre tengamos la baby, fíjate.
Así es, eso espero, a ver si es verdad que conseguimos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias al invitado también, por supuesto, para hablarnos de tenis, que aquí la región de Murcia tiene un emblema nada más y nada menos que en nuestro Carlitos Alcaraz. Y cada vez más jóvenes, a raíz, evidentemente, de la aparición de su figura, pues están cogiendo la raqueta y practicando tenis. Y lo que también hacen muchos jóvenes cada año más es salir en las procesiones de la Semana Santa de Murcia. Y es que hoy ha habido un acto en donde, bueno, se hace balance de esa experiencia inmersiva de la Semana Santa en Murcia. Ahí ha estado nuestro concejal de Turismo, Jesús Pacheco, al cual le agradezco que esté en directo. Señor Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Pues la verdad es que encantados de haber podido presentar esta experiencia, que ya no es piloto, sino que ya se puede vivir, y acercándose uno ahí a la ermita del Pilar, pues ver cómo se ha avanzado en la manera de disfrutar de nuestra Semana Santa.
También le quería preguntar en qué consiste, claro, porque a partir de ahora ya nos podemos acercar a esa ermita en la calle del Pilar, sede además del Real y muy ilustre Cabildo, pero ¿en qué consiste esa experiencia?
Sí, vamos a ver. Hasta ahora uno podía vivir la Semana Santa de Murcia viniendo a Murcia durante esa semana, durante esos 10 días, y tener, pues al final, una experiencia de vida o una experiencia turística durante esos días, disfrutando pues de esas 17 procesiones que pone el Cabildo, con sus 15 cofradías, en la calle. Bueno, pues ahora lo que hemos conseguido es que se pase de verlas, cuando uno coge una revista de las que publica el propio Cabildo, sus cofradías, o verla en los anuncios, en la publicidad, en la propaganda que se hace por parte del ayuntamiento, a experimentarla. Y ese salto ha sido gracias a pues las nuevas tecnologías. Se hizo una grabación en 360 grados con una cámara de 360 grados, es decir, que coge como una esfera todo lo que pasa alrededor de ella, en 8K, en la máxima resolución que hay ahora mismo a nivel audiovisual, y ahora se pueden disfrutar de toda esa experiencia colocándose uno unas gafas y sumergiéndose, proceso, es una experiencia, se sumerge en la Semana Santa de Murcia. Va a ver la cercanía, va a sentir la emoción, el sonido que te va envolviendo y cómo pues uno moviéndose va a poder disfrutar de cualquier ángulo de visión y además muchos de ellos imposibles de ver cuando está uno viviéndola en la calle, ¿no? Porque tienen una altura, permite acercarse a las imágenes como no se puede hacer de otra manera.
Casi ya la penúltima, los horarios, porque habrá gente que le ha encantado. A mí, por ejemplo, me ha encantado lo que usted ha explicado para esta experiencia inmersiva, pero yo quiero ir a comprobarlo, a vivir pues, intensamente.
Durante esta semana van a tener la posibilidad de acercarse por las tardes, va a haber media docena de gafas de estas que van a permitir esa experiencia, y ya a partir de la semana que viene, en horario de mañana y tarde, el horario que tiene la Ermita del Pilar, la sede del Cabildo, como bien comentabas, en el horario habitual de mañana y de tarde, va a poder disfrutar cualquiera que vaya, ahí solamente quedarán ya dos gafas, pero bueno, que también va a poder cualquiera acercarse y disfrutar durante ya cualquier momento del año en el horario de apertura que tienen ellos. Pero sin duda es una visita que es muy recomendable para el murciano, para descubrir y experimentar la Semana Santa de una manera diferente y para la gente de fuera que va, ya digo, a dar un salto cualitativo. No va a ver la Semana Santa, va a experimentar la Semana Santa. Lo siguiente será vivirla, que es, como he dicho antes, estar en la calle sí. Y que te den ese caramelo. Pero esto es lo más cercano que van a encontrar a ese momento.
Por cierto, y ahora sí que termino, esta tarde importante, se presenta a las 6 el Cabildillo, es la guía del Real y muy ilustre Cabildo, tenemos. Ahí estará el señor Pacheco, claro.
Sí, claro, y Colores de Pasión, que es Exacto. la exposición que se sí. va a inaugurar también a continuación del Cabildillo, en la Sala Glorieta 1, en la planta baja del Ayuntamiento, con esas fotografías que hacen los magníficos fotógrafos que tenemos, y sobre esa imaginería y todo lo que envuelve o lleva a esa Semana Santa, para que la gente pueda también pues adquirirlas con fines benéficos. Con lo cual, pues tenemos una tarde nazarena completa.
Jesús Pacheco, concejal de Turismo, gracias por estar de verdad en la mañana de la cadena COPE y hablarnos de esa maravilla de experiencia. Gracias.
A vosotros.
Y nosotros ahora les vamos a invitar a ustedes a, si están pensando en casarse, si están ya preparando la boda, haciendo los preparativos de boda, les vamos a invitar a una interesante jornada, precisamente que se celebra en el Hotel Onamar. Nos lo cuenta todo Maite Fernández. No sé si ya se va a casar. Maite, cuéntanos.
Y si siempre buscamos la belleza para todo, para nuestra ropa, para bueno, pues nuestra piel incluso, ¿no lo vamos a buscar cuando buscamos el lugar de una fecha especial? Por ejemplo, muchas parejitas las estoy viendo ahora ustedes que están pensando en casarse, que tienen la cita ya en la iglesia, que lo tienen casi todo claro, pero le falta el sitio. Vamos a irnos a un sitio maravilloso que les va a dar muchísimas ideas, que además este próximo día 17 nos abre sus puertas para que podamos ver la maravillosa oferta que tienen. Nos vamos al Hotel Onamar Menor y nos vamos a hablar con la mujer que lo sabe todo de esa gran cita que tenemos, es su sales manager y es Paola Méndez Chiesa. Paola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí.
Pues muy contenta porque, Paola, es verdad que las bodas son uno de los momentos más importantes de seguramente muchos de nuestros oyentes y les vamos a ayudar, dándoles un flechazo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, eso para eso hemos venido hoy aquí. Pues la idea es así.
Tenéis una cita para que no sean ni mis palabras ni las tuyas, que lo vean todo con, con pruebas y con más que pruebas.
Bueno, mira, yo te voy a contar algo breve, pero sí intenso. Mira, nosotros el próximo domingo 17 de marzo vamos a abrir las puertas de nuestro hotel Onamar Menor, ¿vale?, en Torre Pacheco, para que todas las parejas que quieran casarse este año, el año que viene o el próximo año, ¿vale?, pues tengan un lugar ideal y para que puedan contar con nosotros. Este año queremos hacer un Open Day diferente, ¿vale? Entonces, lo que queremos es que brindar el hotel con todos los servicios que eso incluye. Es decir, que los novios vengan, confíen en nosotros y nosotros estaremos dispuestos y encantados, junto con todo nuestro equipo, de darles todos esos servicios para que su día sea único, ¿vale? Para que ellos lo único que tengan que hacer es disfrutar, pasarla bien con sus familiares, con sus amigos y hacer un día inolvidable. Y todo el resto ya nos encargamos nosotros. Entonces, esa es la idea de lo que queremos ofrecerle este domingo en el hotel.
Claro, porque es que además van a ver casi realidad, ¿eh? Como si fuera ya su día, con esos desfiles, con cualquier especialista, sí, que le va a contar toda la oferta.
Sí, sí, a ver, mira, además de, bueno, de tener, como se llama, el hotel vestido de boda, que eso es algo que me encanta porque el hotel es precioso y la verdad que cuando lo vestimos, como yo digo, con todas las luces y con todos los honores, queda muy, pero muy bonito y enamora a cualquiera. A ver, la idea es hacerle la vida más fácil a nuestras parejas. Entonces, vamos a tener ceremonia civil en directo, vamos a tener un desfile con unos vestidos de novias que son impresionantes, vamos a tener charlas con nuestros proveedores en los cuales les van a hacer la vida un poquito más fácil, ¿no? Decirle por qué necesitan un servicio y por qué necesitan otro. La idea es que con todo lo que estamos viviendo hoy en día y con toda la locura que llevamos, es que los novios tengan las cosas muchísimo más solucionadas. Entonces, nuestra idea es, y lo que queremos ofrecer este año es ofrecerles todos los servicios para que ellos solamente tengan que venir y disfrutar. Entonces, con todo nuestro equipo, con los proveedores de la casa, que son muchos, vamos a intentar brindarles todos los servicios que ellos necesitan para su día especial. Y entonces van a estar todos el domingo.
Van a tener un aperitivo de su día especial, que va a ser tan especial casi, porque además, Paola, pueden ir todas las parejitas que nos estén escuchando, eso sí, tienen que cumplir un trámite, ¿no?
Sí, a ver, la idea es para poder, comprometernos a poder atenderlos a todos, porque la idea es que no es como si fueras una feria de bodas, no, esto es un poquito más personalizado y lo que queremos es que las parejas se sientan a gusto. Entonces, a ver, yo les pediría que confirmaran esta semana al número de teléfono de contacto, ¿vale?, en el cual nos digan, mira, sí, yo voy a ir, y entonces de esa manera, pues, ajustarnos al lugar y al tiempo que ellos puedan venir. Saben que es durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y bueno, estaremos encantados de que vengan a pasar un ratito con nosotros.
Y por supuesto que nosotros lo seguiremos recordando, porque Paola, es una de las oportunidades, aunque vuestros hoteles, porque tenéis más de uno, tenéis también el de Hacienda Fuente Álamo, son una oportunidad para todos. Evidentemente estamos hablando y queremos que confirmen esas parejitas que quieren estar el día 17 viendo todos los temas de la boda, pero tenéis dos paraísos al alcance de todos los oyentes para disfrutar, para esas ese fin de semana que necesitamos, para esas vacaciones, para lo que sea, porque es fantástico todo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, eso es cierto. El hotel, bueno, Ona Mar Menor, ya todo el mundo lo conoce, bueno, porque estamos en Torre Pacheco, pero también tenemos el hotel Ona de Hacienda del Álamo, que es otro paraíso, es muy bonito. Y bueno, la verdad que los invito a venir a verlos. Además, este año, en esta feria también, vamos a dar una promoción súper, pero súper especial para todos los novios que quieran casarse en Hacienda del Álamo. Así que, bueno, pues nada, contamos cómo se llama para que vengan a vernos, que vengan a ver lo que ofrecemos, pero también teniendo en cuenta que son dos paraísos, no es solo uno, son dos.
Que tenemos dos y que, bueno, pues gente majísima, un equipazo que les va a atender este próximo día 17 y que les va a atender, por supuesto, en el día más feliz de su vida, que va a tener un paraíso tan cerquita como es el Hotel Ona Mar Menor o el Hotel Hacienda del Álamo. En este caso estamos hablando de la cita que tenemos este próximo domingo. Paola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo para todos. Los esperamos el domingo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y hablamos también de la locura por la Semana Santa en Lorca. En cuanto al tema de las sillas, desde madrugada ha habido colas y bueno, en esas colas ha estado y nos lo va a contar ahora mismo José Ángel Ayala, nuestro compañero.
Locura, Pedro, se puede decir una auténtica locura para adquirir sillas para presenciar las procesiones de Semana Santa en Lorca. Las sedes del Paso Blanco y del Paso Azul han registrado largas colas desde esta madrugada para adquirir las sillas en las que presenciar en la carrera oficial las procesiones de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. Desde las 5 de la mañana en la puerta del Museo Azul de Semana Santa había azules esperando para lograr sus sillas. Algunos, Pedro, se han llevado hasta 60. Escucha.
Francisco Fernández Terrones.
Y desde las 8 de la mañana aquí.
No, desde las 5.
Desde las 5 de la mañana.
Yo sí, pero yo te he dicho eso para.
Todos los años a coger la silla.
Tengo 57, pues fíjate tú.
¿Y en algún, que era algún sitio concreto o algo?
Sí, sí, a bajar y la que era no iría. Siempre vamos ahí el grupo nuestro.
Vaya expectación, ¿no? Que hay para poder ver las procesiones.
Sí, al final vamos a tener que dejar nuestros rollos porque no quieren a que extranjeros nada más y los españoles no podemos vivir ya en ningún sitio.
¿Cuántas sillas se va a llevar? ¿Se va a poder llevar la que toda la que usted quiera o hay un límite?
Yo límite no vivo yo ninguno, pero eso a mí.
¿Pero usted viene por una o viene por una?
No, yo vengo por cinco.
Ah, por cinco. ¿Para la familia?
Claro, para sobrina y cosas de esas.
Muy bien. Bueno, ¿desde qué hora llevo aquí?
Desde las 6
de la mañana. ¿Y qué viene? ¿Con la familia o viene usted solo?
Yo solo.
¿Y cuántas localidades va a coger?
No sé, porque viene mi consuegra, que es la que... No lo sé.
Bueno, esto es todos los años mucha expectación, ¿no? Para conseguir una silla.
Pues sí, porque vengo allá hace varios años que vengo a coger cita.
Porque nos volvemos a ver lo mismo.
Sí, ¿no? Pero tan temprano porque quieren coger en algún sitio especial,
no,
porque, o
porque... Yo, por ejemplo, porque llevo 60. Llevo
60. 100, o sea que no hay límite para coger localidades.
Yo creo que
ni
no
nada.
Hay. Como allá nos habíamos estrellado.
Pero aparte de eso es que viniendo a la hora que venimos, y mira, tarde, y mira a la hora que nos vamos. Aparte. Entonces, si viniéramos a las 8 o eso, mañana, adiós.
Y luego puede ser que si viene desde mañana ya no quieren.
Efectivamente. No, yo es por eso, porque quiero coger varias. Si no me daría igual, pues para mi marido y para mí, pues vengo mañana y cojo dos. Pero como quiero coger 60 juntas...
¿Pero 60 por? ¿Para la familia?
Porque somos muchos de mi familia. Y luego está, pues mira, cógele a mi amiga que los críos quieren ir juntos, por eso, por otra cosa.
Familia numerosa y compromisos, pero en el Paso Blanco, en la casa del Paso Blanco, han madrugado más si cabe. A las 4 de la mañana ya había familias esperando para adquirir una silla para poder ver estas procesiones.
Desde las 4 menos cuarto.
Dígame su nombre.
Yo me llamo Carmen Alonso.
Desde las 4 menos cuarto de la mañana aquí.
Sí,
¿y
sí.
Cómo, qué ha hecho durante todo este tiempo para...?
Yo no, ya viene mi hija, yo me vine después. Sí. Se han ido turnando.
¿Y por qué se viene tan pronto?
Pues porque así me vi antes.
Vale, porque tiene que trabajar y se puede aprovechar para irse.
Ah, exactamente.
¿Cuántas localidades va a adquirir?
Nosotros...
¿Hay límite o no hay límite?
No, no hay límite. Menos mal, si hubiera límite...
¿Cuántas sillas va a coger?
Nosotros vamos un grupo, unas 30 sillas.
30 sillas, ¿y
sí.
siempre las cogen en el mismo sitio?
Sí, siempre.
Porque son familiares, son amigos...
Somos vecinos.
Y les gusta verlas siempre en el mejor sitio,
en
¿no?
el mismo sitio.
¿Desde qué hora lleva aquí?
Desde las 8 menos cuarto.
Desde las 8 menos cuarto de la mañana. ¿Y por qué tan temprano para coger una silla?
Pues yo que siempre, porque no se me agotaran, por elegir zona.
¿Y ha cogido un número próximo, cercano, está aproximadamente?
49.
No, porque creo que no hay límite para comprar sillas, pueden comprar las que quieran.
Sí, no, pero bueno, yo llevo
unas pocas. Ajá. ¿Y es habitual que venga todos los años a esta?
No, es el primero. El primero que hago cola.
¿Y que viene con la familia, para ver va con la familia a ver las procesiones?
Sí, sí, familia y amigos.
Ajá. ¿Y para los dos días coge?
No, uno solo, porque el otro trabaja.
Ajá, muy bien, muchas gracias.
Nada.
¿Qué eres, la última que has venido?
Sí.
¿Acabas de llegar ahora mismo?
Sí.
¿Y qué te parece?
Pues nada, tampoco hay tanta cola, otro año hay más.
Desde las 4 de la mañana haciendo cola para adquirir una entrada, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
¿Espera coger alguna entrada? ¿Cree que va a poder coger silla?
Pues no lo sé. Tengo esperanzas, pero no lo sé.
¿Por cuántas sillas viene usted?
A por siete.
Como pueden comprobar, la expectación es máxima, Pedro. El concejal de turismo, Santiago Parra, ha dicho que los lorquinos quieren conseguir buenas localidades para presenciar los desfiles y por eso es previsible que se agoten pronto. Las tribunas para estos desfiles bíblico-pasionales fueron gratuitas hasta el año 2012, pero desde entonces son de pago al precio único de 7 euros por localidad y procesión. Y blancos y azules las han puesto a la venta desde las 10 de la mañana. Son las localidades más económicas para ver las procesiones de Semana Santa en la avenida Juan Carlos I.
Hay muchas ganas de Semana Santa, por lo que se espera que la venta vaya muy rápida.
como lo ha sido en la silla de jueves y viernes santo, que se agotaron casi de inmediato. En el sector blanco están a la venta un total de 4.759 sillas, mientras que en el sector azul hay 4.580. Son muchas menos de las localidades que con las que se cuenta para el jueves y viernes santo, ya que hay que tener en cuenta que para estos dos primeros desfiles aún permanecen abiertos los garajes y las calles. El precio de las localidades es de 7 euros. En años anteriores las colas se han registrado los primeros días porque sobre todo los lorquinos pues quieren poder presenciarla en un buen lugar. Pero suelen quedarse ya prácticamente hasta el día de los desfiles. De hecho, las últimas se suelen vender ese mismo día en la carrera, en la zona de presidencia, aunque tampoco se puede confiar uno demasiado porque este año, repito, hay mucha expectación.
No se confíen porque hay muchísima expectación. De hecho, estas sillas son para Viernes de Dolores y Domingo de Ramos, ya que las de Jueves Santo y Viernes Santo es una misión imposible. Están todas agotadas desde hace semanas. Así lo confirmaron los presidentes del Paso Blanco y el Paso Azul, Ramón Mateos y Miguel Ángel Peña, que coincidieron en que este año ha sido un año de récord de venta. En el mes de febrero ya se habían vendido las 10.000 localidades que salieron a la venta.
Madre mía, Ángel, José Ángel, madre mía. ¡Qué locura! Por la Semana Santa en Lorca. Bueno, Murcia también es una locura, y en Cartagena y en todas las localidades de nuestra querida región murciana. Llegamos enseguida al tramo de las 2 menos 10, pero antes les quiero contar también una noticia que me ha llamado mucho la atención. ¿Saben que la cifra de ninis ha crecido en nuestra región el año pasado a pesar de la mejora del empleo? Pues sí, amigos oyentes, Murcia es una de las tres comunidades autónomas en las que ha aumentado el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Uno de cada cuatro no ha llegado a terminar ni siquiera la ESO, la educación secundaria obligatoria. Bueno, pues desde luego no es una maravillosa noticia, todo lo contrario. Enseguida, ya digo, llegamos a ese tramo de las 2 menos 10. Estás en la mejor compañía. Estás escuchando aquí en COPE La Mañana. Y estos minutos los dedicamos a hablar de lo que ocurrió hace 15 años, un 11 de marzo de 2009. La médico María Eugenia Moreno estaba pasando consulta en el centro de salud de Moratalla y recuerden que un paciente acudió a esa consulta, sacó una pistola y la disparó en la cabeza y en el tórax. Falleció y tenía un hijo que no había cumplido entonces los 2 años de edad. Nuestra compañera Paula Pascual nos ha hecho un reportaje precisamente sobre las agresiones a los facultativos. Paula, cuéntanos.
Buenos días. El 11 de marzo de 2009, hace 15 años, la médico María Eugenia Moreno estaba pasando consulta en el centro de salud de Moratalla. Un paciente acudió a la consulta y, como no estaba de acuerdo con la atención recibida, sacó una pistola y disparó a María Eugenia en la cabeza y en el tórax. La médico de 34 años y con un hijo que todavía no había cumplido los 2 años, falleció por esos 2 disparos. Desde entonces, el 12 de marzo se conmemora el Día Europeo contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario. Se decidió que fuera el día 12, ya que el 11 de marzo ha quedado marcado por los atentados de los trenes de Madrid. Mañana, martes, habrá concentraciones en recuerdo de María Eugenia en todos los centros de salud de la región, aunque la principal será en el Centro de Salud de Moratalla a las 11:30 de la mañana. La vicepresidenta del Sindicato Médico, Soledad Guillén, ha recordado en COPE lo que ocurría hace 15 años.
Cuando el paciente entró, ella lo empezó a reconocer y cuando lo estaba reconociendo con el fonendo, al darse la vuelta, ella, pues él sacó la pistola y le pegó 2 tiros por la espalda. Entonces aquello, pues claro, nos conmocionó a toda la profesión.
La vicepresidenta del Sindicato Médico, Soledad Guillén, ha asegurado que el fallecimiento de María Eugenia marcó un antes y un después. Desde entonces se creó una web donde los profesionales sanitarios pueden denunciar las agresiones que sufren.
Nos conmocionó totalmente a toda la profesión. Con 34 años truncar una vida de una forma tan injusta y fue algo que marcó un antes y un después. Porque a raíz de entonces pues se hizo una web de agresiones en el Servicio Murciano de Salud, el resto de comunidades también la hicieron, o por lo menos muchas, y para registrar las agresiones que se producen en el ámbito sanitario, no solo a médicos, sino a todos los profesionales sanitarios que están trabajando.
En esa web los datos indican que las agresiones a profesionales sanitarios han aumentado de 450 en el año 2022 hasta las 600 denuncias del año pasado, un aumento del que hablaba en COPE la vicepresidenta del Sindicato Médico Soledad Guillén.
Lo que en un principio, acuérdate, que eran los aplausos en la pandemia y tal, pues se ha ido convirtiendo en agresiones que a diario tenemos que estar soportando por pacientes o por acompañantes, que son la mayoría, son acompañantes que se dirigen a ti de una forma con mala educación, con agrediéndote, con insultos, con amenazas. Por supuesto que no son la mayoría de los pacientes, ni muchísimo menos, porque si no, no podríamos trabajar.
Lo explica Soledad Guillén con este ejemplo.
Por ejemplo, una baja. Van a pedirte una baja laboral. Pues, y tú consideras que no es necesario. Bueno, pues ya existe la amenaza. Si no les das lo que al paciente pide, pues ya hay una amenaza ahí velada, pues tal, con insultos, con amenazas.
Desde el sindicato médico se solicita que haya un vigilante de seguridad en cada centro de salud, además de cámaras de seguridad, una petición que hacía así Soledad Guillén.
Hay centros todavía que no tienen guardia de seguridad. Por ejemplo, también estamos pidiendo cámaras de vigilancia, que eso tampoco cuesta tanto dinero, poner cámaras de vigilancia. Hace poco un juez echó para atrás una denuncia porque no había cámaras de seguridad y hubo dos policías y dos guardias civiles que explicaron qué fue lo que pasó en esa situación. O sea, que tenía testigos, pero como no tenía cámaras de vigilancia, pues entonces, en fin, que es todo una serie de inconvenientes el que tenemos nosotros, tanto para denunciar como para castigar luego al agresor.
Por cierto, el paciente que asesinó a María Eugenia fue juzgado, entró en prisión y murió allí, con 78 años.
Gracias, Paula. El consejero de salud, por cierto, Juan José Pedreño, ha confirmado hoy que este año todos los centros de salud de la región dispondrán de vigilantes de seguridad, de cámaras y del botón del pánico. También ha asegurado que han aumentado las agresiones a los sanitarios y a los profesionales de centros de salud. A las puertas de los centros de salud hemos preguntado a los pacientes sobre este asunto. Todos aseguraban en COPE que hay que respetar a los profesionales de la sanidad.
No, yo un médico lo respeto mucho, pero mucho. Así, tan sencillo como eso. No he tenido, yo lo respeto mucho a los sanitarios.
Por supuesto que sí, que hay que respetar a los doctores, a los que saben, a los que estudian. Pero claro, algunas veces también se equivocan ellos. Pero hasta hoy no he tenido ese problema.
Yo siempre a los médicos los respeto mucho. Entonces, al contrario, hago todo lo que me dicen ellos.
He tenido la suerte que tiene buenos médicos. Yo siempre he respetado, siempre me respeten a mí, yo respeto. Que hay que poner una reclamación, se pone una reclamación.
Yo no soy para nada agresivo, ni en consulta, ni en ningún otro medio.
Pues aseguran también los pacientes que siguen las recomendaciones de sus médicos y de sus enfermeros. Nos hemos acordado de esa conmemoración aquí en COPE. Ojalá no vuelva a ocurrir nunca más el asesinato de una médico o de un médico. 56 minutos para la una, seguimos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si el despertador es lo único que te levanta, y ya ni eso, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde siempre hay un plan para pasarlo bien. Conciertos, teatro, danza, monólogos, desfiles. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia. Edificio Hispania.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti?
En Cruz Roja creemos que todas las personas merecen una oportunidad. Por eso, perceptores del ingreso mínimo vital te lo cuentan en Nadie daba un duro. Un cortometraje que nos acerca a la realidad de muchas familias con las que trabajamos diariamente. Descubre más en cruzroja.es.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
En general no hay grandes incidencias, sobre todo en las carreteras de Murcia, del centro de la ciudad, pero por favor, mucha precaución.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
10 segundos para llegar a las 2. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.